siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Resucitó, aleluya, aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, 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 aleluya, aleluya.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reunidos para celebrar la Eucaristía, queridos hermanos, comenzamos pidiendo a Dios el perdón de nuestros pecados. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Hijo de Dios, que con tu palabra nos mostraste al Padre eterno, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Hijo del hombre, que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Los Nos sentamos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Presentamos disculpas por los inconvenientes que podamos experimentar hoy, puesto que están haciendo unos arreglos que felizmente son a beneficio y bienestar de la mayoría, ¿verdad? Y todo lo que sea bueno, pues bendito Dios, y lleva un ratico de sacrificio. Coincide con nuestra hora, de modo que hemos de cuidar entonces también la salida. No se saldrá por estos laterales, ¿no? Hay que salir por donde entramos, cosa que no es habitual, que no es regular. Entramos allá y salimos por acá, pero van a estar asfaltando y haciendo trabajos que pueden... Tienen que librarnos del peligro. Es responsabilidad nuestra. Escuchemos la palabra.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo ponían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. El Señor es un Rey magnífico, aleluya.
El Señor es un Rey magnífico, aleluya.
Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Creer en Jesús para tener vida eterna. Cuando escuchaba la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ese modelo de la iglesia que nos ofrece San Lucas al escribir este libro, que en muchas ocasiones he comentado, no se trata de narraciones interesantes como aparece
en una colección que a mí de niño me gustaba mucho, El Tesoro de la Juventud, quizás muchos, algunos lo recuerden, ¿verdad? Y tenía una sección, el libro de las narraciones interesantes, que eran los cuentos. Y cuentos muy excelentes, y que una tía nuestra entonces nos hacía con una gran, con mucha grandilocuencia, y nos reunía a los sobrinos, tía abuela, y nos reunía entonces a los sobrinos. Pues el libro de los hechos no se trata de narraciones interesantes. Ni es una narración interesante el hecho de que José Bernabé, colaborador y acompañante de San Pablo en las tareas misioneras, tenía un campo, lo vendió y lo puso. El resultado, los bienes, las ganancias, lo puso, el dinero, a disposición de los apóstoles para buscar el bienestar de la mayoría, para que se fuera realizando entonces todo aquello que es importante. Tenían un solo corazón y una sola alma, y se expresaba entonces también en los bienes materiales. El Evangelio, el texto que escuchamos, hace un rato comentábamos al respecto de él en la hora de adoración eucarística. Teníamos el comentario de Nicodemo y de esta cuestión de nacer de nuevo, renacer de lo alto, cosa que Nicodemo no alcanza a comprender, pero llega a preguntar cómo puede ser esto, puesto que él pensaba en renacer, nacer nuevamente biológicamente. Y la observación de Jesús se hace directa. O sea, tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Yo te aseguro que nosotros, y Jesús dice, lo pone en primera persona del plural, hablamos y damos testimonio de lo que hemos visto. El término testimonio es muy importante en la vida de la Iglesia, como el término también memorial, como el término conmemorar. Todo esto que hace actual por la fe la realidad, la verdad de la gracia de Dios. Entonces, bueno, Nicodemo en este encuentro con Jesús, y va siendo amigo de Jesús. Nicodemo estuvo incluso en el momento de la pasión. Está queriendo negociar con Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Le pregunta. Jesús responde, tú eres maestro de Israel y no sabes todo esto. Y es que con Dios no se puede negociar. ¿Qué negocio se puede hacer? Dios no tiene oficina. ¿Dios todo lo puede? Sí, es todopoderoso. ¿Todo lo sabe? Sí, es omnisciente. Es eterno. ¿Todo lo tiene? Pues por supuesto, es Dios. Es omnipresente, pero no tiene oficina. Y con Dios no se puede negociar porque no sabe de matemáticas. Eso es lo que no sabe Dios. Omnisciente y no sabe de matemáticas. Porque su amor al hombre es tan desbordado, tan sobreabundante, que no ha calculado nunca. Y entregó a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo, le dijo Jesús a Nicodemo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Y un signo de la falta de conocimiento de matemáticas del Señor, o de la práctica de la matemática, digamos, es el evangelio de la parábola del sembrador. El Señor es el sembrador, Dios es el sembrador, la semilla es la palabra, la tierra somos nosotros. Al borde del camino, terreno pedregoso, terreno con zarzas o bugambilias o lo que fuera, buen terreno. Eso eran los caminos en aquel momento. Al borde del camino cayó, camino, no de la carretera, ni de la calle, ni de la avenida. Entonces el sembrador hoy sembraría en el asfalto. Y se le ocurriría a alguien decirle, pero que estás viendo que en el asfalto no se siembra. En el asfalto es el que van a recubrir nuestro ¿qué? Circuito de acá de la ermita. Es el trabajo que tienen, parece, es lo que veo. ¿De qué manera sembrar en el asfalto? Entonces puede responder este sembrador, ¿y no te sorprende ver en el desierto que nazca una flor? Ah, bueno, eso puede ser una pura casualidad, por algo que a lo mejor alguien pasó y dejó ahí un depósito con agua y tierra y salió la flor y... Bueno, empezamos, todo lo pensamos nosotros con cálculos humanos. También Hacía referencia hace un rato, y nuestro saber es limitado, evidentemente. San Pablo lo dice, nuestro conocimiento. Por eso llegaremos un día en que veremos tal cual es, porque ahora es como con un espejo nevado, como un cristal nevado, que vemos las cosas opacamente, ¿verdad? Y le veremos tal cual es. Entonces conoceremos y ahí entraremos en la verdad, en la verdad absoluta, en la verdad intensa, en la verdad hermosa, en la verdad tranquila, en todo lo que es Dios. Así es pues que pensando, y luego otra situación de ese desconocimiento de matemática de Dios, por atrevernos a considerar de una manera, es la señora que se le pierde la moneda y barre toda la casa, no tenemos más, es una parábola, ¿verdad? Pero pensemos, bueno, la señora tenía escoba. ¿De cuánto valor era la moneda? Porque a lo mejor tuve que comprar una escoba, tuve que comprar aceite para encender la lámpara, para ver bien en la casa, para barrer, para tal, y después hacer una fiesta. ¿No le habrá costado más buscar la moneda que dejarla perdida? No. ¿Y a qué pastor que se le va una oveja, deja las 99 y se va en busca de la perdida? ¿A Jesús? No, no, yo no. ¿Qué quiere decir que se vaya? Ni modo. Si se me cae una moneda, hombre, por favor, que voy a ir a comprar una escoba para barrer la casa. Si voy a sembrar, ¿qué voy a sembrar en el asfalto? Ni voy a ver esperar en el desierto una flor. No, no, y no me hables de casa, como decía, hice referencia hace un rato en el libro del Pequeño Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Una casa de ladrillos con geranios en los balcones. Así no, eso es muy romántico, no hable de eso. Dime mejor que una casa de 500.000. Entonces ya comprendo. Ya sé lo que tiene. No es el camino de Jesús. Y no es el camino de Dios. Y Dios, cuando pensó en la redención de los hombres, proyectó un cúmulo de virtudes en aquella persona en quien su Hijo encarnado encontraría su carne y su primer sagrario. Esa fue María. Y las virtudes son tantas, entre otras, que participa de la ausencia de conocimiento de matemáticas. Tiene una experiencia de revelación de Dios por medio del ángel Gabriel. Serás madre del Redentor. Un relato muy hermoso en el Evangelio de Lucas, que siempre queremos escucharlo, siempre, siempre. Y queremos que continúe, que no termine, y saber qué pasó después. Y una vez que aquello concluyó, ¿qué hizo la Virgen? ¿Cómo se sintió? ¿Qué estremecimiento? ¿Cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Tal vez cualquier mujer, alguna otra mujer podía revenir con ese cuento a otro. ¿Qué va? Ni modo. No, 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 no. ¿Dónde están las ventajas? ¿Dónde están los beneficios que voy a recibir? ¿Dónde están las garantías de todo esto? Cada quien reacciona como se ha educado. Igual cuando nos damos un golpe con un martillo. Cada uno expresa lo que su capacidad y el umbral del dolor le permite. Y María concluyó diciendo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ausencia total de cálculo. Nicodemo, no vayas a negociar con Jesús. No, no, no sale bien eso. No andes con... ábrete. Es necesario una mente nueva, es necesario un corazón nuevo. Es necesario nacer de nuevo y participar de la vida de Dios que se revela en Cristo Jesús. Y les decía, cuando escuchaba a la hermana la lectura y de Bernabé, estaba mirando el cirio, al tiempo que atendía la lectura. Este cirio precioso, hermoso, cuyas alabanzas se cantaron la noche de la Pascua y que tenemos ardiendo durante todo el día hasta que se cierra ya el templo. Porque es que se instauró el cirio en la vigilia pascual. Se bendijo el fuego nuevo signo de la gracia y de la luz, que es la fe. Y el final del pregón pascual reza de esta manera, de este modo: que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso, y es Jesucristo nuestro Señor, que resucitado brilla glorioso para el linaje humano por los siglos de los siglos. Y a los que respondemos todos, respondimos: amén, qué bonito, salió un amén por ahí. Siempre que escuchamos: por los siglos de los siglos. La vida en Dios, queridos hermanos, la vida en Dios lleva a vivir en su presencia. Y vivir en presencia de Dios es invocarle, y Dios es cercano. Dios es trascendente e inmanente. Trascendente está por encima del hombre, por encima de toda realidad creada. E inmanente, ahí, a lo inmediato, con nosotros, como el sembrador, como la mujer de la moneda, como el pescador, como los apóstoles pescando, como todas esas parábolas y expresiones que nos da Jesús en el Evangelio. Dios es cercano. Vivir en presencia de Dios, ahí yo no sé. Yo no sé rezar. Yo no sé. Pero mira, invoca el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es invocar la presencia de Dios, marcar la cruz, signo del cristiano, del creyente, sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Es invocarle presente en todas tus actividades, en todos tus proyectos, en todos tus sueños también, en toda la práctica. Y eso inspira y mueve evidentemente las buenas obras. Las buenas obras que Dios ha tenido a bien que realicemos. Así dice San Pablo. Vamos a continuar la misa poniéndonos en presencia de Dios. Señor, tú que vienes a nosotros por tu palabra y que vienes en el sacramento, danos la fuerza, quédate con nosotros y haznos capaces siempre de testimoniar, como Jesús ha dicho y como le encomendó a los apóstoles, la verdad y la vida que de ti conocemos. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse continuamente por nosotros, de interceder por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, unimos nuestra voz a los ángeles y a los santos para proclamar tu gloria diciendo: Santo, santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, llenos de confianza, como sabemos hacerlo y como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a compartir un signo fraterno de comunión y paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa.
Es el momento de participar en la comunión del sacramento del cuerpo de Cristo. Se acercan quienes conocen, quienes saben que están debidamente preparados, quienes con frecuencia, regularmente participan de los sacramentos, quienes aún no han completado su formación, su proceso de formación en la vida cristiana, pues pueden hacerlo. En respectivas parroquias, pedir la ayuda, la asistencia de personal cualificado que les pueda ayudar, ¿verdad?, en su formación.
No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediente estoy de Dios. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de ese pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediente estoy de Dios, pero pronto volveré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor.
Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una notica. Miren, las personas que asisten acá, que vienen con regularidad a la ermita o ocasionalmente y que desean participar en la comunión, vayan a sus parroquias. La parroquia es la que pertenece a un área determinada. Digamos, aquí, por ejemplo, está la parroquia San Quieran. Esto es un santuario. Bueno, ¿qué es la diferencia? Otro día se las explico. Que no es parroquia. La parroquia es la que tiene una delegación, jurisdicción sobre un área determinada. Vamos a la parroquia, por la oficina. Mira, yo quiero completar mi iniciación cristiana. Estoy bautizado, completar la iniciación cristiana y participar de la comunión. Ya le dirán. Entonces, le dirán el proceso, ¿verdad? Que es proceso de formación. Yo digo muchas veces, personalmente, digo, no es cuestión de curso. El curso no acaba nunca, hasta que lleguemos al cielo. El curso es toda la vida, ¿verdad? Nadie lo ha terminado, ni el Papa, ni el otro, bueno. Entonces, que no es cuestión, pero se acercan a sus parroquias, que no estoy bautizado, bueno, mira, para recibir la iniciación cristiana. completar o recibir. Recibir es empezar y el bautismo no es una graduación. Y completar es completar, y lo que me va a ir disponiendo a llevar una vida cristiana activa, con participación en los sacramentos. Todos son llamados. Ya hablábamos cómo Dios se desborda abundantemente en su gracia. Otra notica, ahora al terminar no tenemos las puertas de salida, pero hagamos un paseíto por acá para los que deseen dejar sus ofrendas para sostenimiento del santuario y para su obra. Ya han empezado a mirar los trabajos estos de asfaltar, reasfaltar o sobreasfaltar, de reparación y mantenimiento de nuestro circuito de entrada y salida al santuario. Qué bueno, está eso y cuesta muchísimo también. Así que hagamos nuestra ofrenda. Vemos y contemplamos también el hermosísimo cirio pascual, y está por supuesto en el centro la Virgen. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the end. I got my teachers out in Georgia. Therefore, I am. Yo soy, por lo tanto, de la vocalista Billie Eilish, sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. So Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti.
Yeah. colombiana, estadounidense, Cali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche, de día, de noche, de día.
Tu Veneno de J Balvin llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs. Y cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda Location.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.